COPE. Estar informado.
Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre el futuro de quien hoy por hoy sigue siendo nuestro arzobispo. Ante sus 75 cumpleaños y tal como pide para los prelados el Código de Derecho Canónico, el arzobispo solicitará al Papa Francisco la renuncia de su ministerio episcopal el próximo 2 de julio. Nada de jubilaciones ni de dimisiones, sino renuncia. De dejar de ejercer el cargo sin por ello dejar de ser obispo, de obedecer a la Iglesia, que en su sabiduría histórica ha determinado que los obispos, al llegar a cierta edad, deberían dejar el paso a otros si el Papa así lo determina. Así lo hará simple y llanamente don Francisco, obedecer a la Iglesia y solicitar al Papa la renuncia de su ministerio. Y desde entonces seguirá obedeciendo. Obedeciendo tanto si el Papa acepta de inmediato la renuncia y nombra a su sucesor o, por el contrario, determina que siga algún tiempo más al frente de la Iglesia burgalesa. Y tanto él como nosotros deberíamos obedecer igualmente este ritmo de la Iglesia y dejarnos de leer cada gesto, cada discurso y cada homilía en señal de despedida o haciendo balances de lo que todavía hoy no ha ocurrido. Don Francisco ha sido y continúa siendo nuestro obispo, y diligentemente se ha comportado así y todavía lo hace, firmando nombramientos, dedicando nuevos templos de parroquias, ordenando sacerdotes o presidiendo otros muchos actos institucionales. Y todos nosotros deberíamos seguir viéndolo así, como nuestro obispo, y dejar de hacer cábalas sobre quién va a ser su sucesor o especulando qué tipo de pastor necesita nuestra diócesis, porque no es algo que nos atañe a nosotros. Sigamos viendo a don Francisco como nuestro pastor y no abramos puertas antes de tiempo a quien hoy por hoy sigue siendo el guardián de la casa. Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos en este viernes 26 de junio, festividad de San José María Escriba de Balaguer. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles de primera mano todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Para ello contaremos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que nos adelantará a modo de titulares los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos en primer lugar a Conchita Requero. Buenos días, Conchita.
Muy buenos días.
Ella nos adelanta ya las principales noticias que serán objeto de análisis en nuestra sección informativa.
Pues hoy centraremos nuestra atención en los grandes eventos que tendrán lugar durante los próximos días. Hablaremos sin duda de los 3 jóvenes que serán ordenados mañana sacerdotes y de los otros 5 que recibirán el sagrado orden del diaconado. Igualmente nos haremos eco de la consagración del templo de la parroquia de San José María Escriba y de la marcha de los dominicos que, tras 44 años de presencia en la ciudad, permanecerán en la diócesis exclusivamente en Caleruega.
Gracias, Conchita. En unos segundos ampliamos estas y otras noticias. Quien me acompaña también en el estudio es Consuelo Rojo. Muy buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Ella nos adelanta ya a modo de titulares los principales eventos en los que participar a lo largo de los próximos días.
Pues en Burgos hoy comienzan las fiestas y, cómo no, también marcarán en cierta medida el calendario religioso. El lunes el arzobispo presidirá la misa en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, tras la cual podremos participar en la ofrenda floral a Santa María la Mayor. También la próxima semana tendrá lugar la inauguración de la nueva enfermería de la Casa Sacerdotal y de la sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad de Teología. Después daremos detalles de estos y otros eventos. Estén atentos.
Muchas gracias, Consuelo. Y les adelantamos también que la sección final de nuestro programa nos acompañará quien ha sido recientemente nombrado delegado diocesano de Cáritas, Fernando García Cadiñanos. Con él charlaremos sobre cómo afronta este nuevo cargo. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Gracias por escucharnos. Comenzamos ya sin más dilación con el repaso a la actualidad informativa.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Mañana sábado el arzobispo Francisco Gilellín ordenará 3 nuevos sacerdotes y 5 diáconos.
La catedral, es el lugar escogido para celebrar la solemne ceremonia litúrgica en la que serán ordenados, como anunciabas, 3 nuevos sacerdotes y otros 5 diáconos. Con la imposición de manos del arzobispo, Eduardo Dorado, Félix Díez y Fray José Luis Galeana serán ordenados sacerdotes, mientras que Luis Renedo, Eduardo María Pérez, Juan Antonio Cabrera, Enrique Díez y David Jiménez recibirán el orden del diaconado. Estos dos últimos se convertirán además en los primeros diáconos permanentes de la diócesis. El del diaconado es el primer grado del sacramento del orden. Por él, hombres bautizados y suficientemente formados y preparados son capacitados para leer el Evangelio en las celebraciones litúrgicas, para predicar, servir el altar, realizar la exposición del Santísimo Sacramento, bautizar, asistir a los esposos en el sacramento del matrimonio e incluso presidir las exequias. El término procede del griego diaconía, servicio, con el que se hace clara referencia a su misión más específica, el servicio al altar y la entrega a los más necesitados. La novedad de las próximas ordenaciones es que entre los candidatos al diaconado, dos lo recibirán de modo permanente, es decir, sin previsiones a una futura ordenación sacerdotal. Enrique X y David Jiménez, formándose los tres últimos años para desempeñar este ministerio con el consentimiento de sus respectivas esposas, ya que ambos son padres de familia. Por su parte, los tres nuevos sacerdotes podrán ya celebrar la Eucaristía, confesar y administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Escuchamos a Eduardo Dorado, quien será ordenado mañana mismo sacerdote.
En una semana pues seré ordenado sacerdote y la verdad que después de tanto tiempo pues lo recibo con mucha alegría, y no solo yo, sino también la diócesis, ¿no? Porque la gente te anima y te pregunta y confía en ti, ¿no? Que eres un hombre sencillo, un hombre cualquiera, y el Señor te llama para ser sacerdote, para ser su voz, para ser sus manos, y la verdad que lo afronto con un poco de miedo y con, sobre todo, con mucha alegría y con mucha ilusión, sobre todo porque es una cosa de incertidumbre, pero con confianza en el Señor.
Esta tarde el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, consagrará el templo de la parroquia de San José María Escriba de Balaguer.
Y así es, coincidiendo con la fiesta de San José María Escriba de Balaguer, el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, dedicará el nuevo templo de la parroquia del mismo nombre a las 6:30 de esta tarde. A la ceremonia se espera que acudan personalidades del mundo eclesiástico y civil. Con la consagración del nuevo templo, se dan por concluidas las obras de la primera fase de este moderno edificio, ubicado en la antigua zona de la Celofán y cuyo coste económico asciende a los 3 millones de euros. Atendida por sacerdotes de la prelatura del Opus Dei, la de San José María Escribá es una parroquia de titularidad diocesana. El Código de Derecho Canónico prevé que los obispos en sus diócesis puedan encomendar la cura pastoral de algunas parroquias diocesanas a miembros de institutos religiosos o a una sociedad clerical de vida apostólica. Así, el arzobispo de Burgos y el vicario regional de la prelatura del Opus Dei, Ramón Hernando Prat de la Riva, firmaron en 2013 un acuerdo para encomendar la cura pastoral de la parroquia a sacerdotes de esta prelatura. Encomienda que pudiera desaparecer llegado el hipotético momento con el consentimiento de ambas partes. Con la inauguración y consagración del templo, la parroquia entra en la segunda fase de su composición y podrán seguir llevando a cabo nuevas actividades pastorales en una parroquia que lleva funcionando ya 3 años, como nos indica José Luis Tapia, párroco de San José María Escribá, a quien escuchamos.
Pues no escuchamos a José Luis. Pasamos página. El próximo domingo, y tras 44 años de entrega pastoral en su parroquia, los dominicos dejan su presencia significativa en la ciudad de Burgos.
Una solemne Eucaristía servirá de acción de gracias y despedida para la comunidad de los dominicos que desde hace 44 años atendían la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en la Plaza 2 de Mayo. A la misa, que tendrá lugar a la 1:00 p.m, asistirán el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, y el provincial de los dominicos en España, Javier Carballo. Para descubrir la presencia de los dominicos en Burgos hay que remontarse hasta el año 1216, cuando llegaron a la ciudad tan solo 8 años después de que Santo Domingo de Guzmán fundara la congregación. Se afincaron en Burgos en el antiguo convento de San Pablo, sobre el que hoy se asienta el Museo de la Evolución Humana. Allí permanecieron hasta que en 1836 la desamortización de Mendizábal les obligó a buscar otros lares para desarrollar su misión evangelizadora. A finales de 1970, coincidiendo con el 80º centenario del nacimiento de su fundador, el entonces arzobispo de Burgos, don Segundo García de Sierra y Méndez, propició su regreso para encomendarles una nueva parroquia dedicada al santo de Caleruega. Desde entonces, la parroquia ha contado con 8 párrocos dominicos y alrededor de 35 frailes que han hecho de ella una parroquia enriquecedora. En estos 44 años, la de Santo Domingo siempre ha dejado la puerta abierta a toda actividad razonable, en plena comunión con la diócesis y los compañeros sacerdotales del arciprestazgo. Actividades tan variadas que se han concretado en los últimos grupos de la parroquia: el cuidado pastoral del Colegio de la Sagrada Familia, visita a los presos de la cárcel o la atención a personas con discapacidad, en la creación del Centro Diocesano de Orientación Familiar o diversas clases en la Facultad de Teología. El padre Arsenio Gutiérrez es el último párroco dominico de Santo Domingo de Guzmán.
Bueno, pues yo lo siento el marchar, claro, no llevo mucho tiempo aquí, pero bueno, son 8 años que sin querer te encariñas con la gente. Pero quizás a mí lo que más me duele personalmente es dar el cerrojazo, si se puede decir así, pues de 44 años de la presencia de los dominicos. Eso sí me duele, que ha sido una historia de amor que hemos ido escribiendo diversos dominicos con la gente de este barrio. La presencia de Santo Domingo de Guzmán, a mí creo que bueno, es el patrón de la provincia y debe ser considerado, y yo estoy convencido que mucha gente no conoce a Santo Domingo, y es una pena, ¿no?, porque es el burgalés más importante que tenéis.
La semana nos ha dejado también otras noticias que detallamos ahora en forma más breve.
El pasado sábado, la localidad de Sasamón acogió la tradicional Vigilia de las Espigas, que organiza cada año la adoración nocturna de Burgos, para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra. Al acto, que estuvo presidido por el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, asistieron adoradores y adoradoras de toda la provincia.
También el pasado sábado, el Secretariado Diocesano para la Pastoral Gitana convocaba a los burgaleses a participar en la celebración de la Eucaristía del Beato Gitano Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Fue un momento de unión como familia cristiana y de cercanía con el pueblo gitano y su representante en la fe católica. El equipo de Pastoral Gitana aprovechó la ocasión además para dar a conocer a Ceferino Jiménez Maya y contar las actividades más importantes que se están llevando a cabo.
El Salón de Actos del Real Monasterio de San Agustín acogía en la tarde de ayer la presentación de la última encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre la cuestión ecológica y el cuidado de la casa común. Organizado por Promoción Solidaria y la Fundación Alter, el encuentro contó con la participación de Eloy Bueno de la Fuente, profesor en la Facultad de Teología, y Rafael Martínez Amor, trabajador de la Huerta Ecológica Molinillo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pasamos página y nos metemos de lleno a repasar los actos en los que poder participar en los próximos días y que nos propone la Iglesia burgalesa. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las citas que no se pueden perder en las próximas jornadas. Este fin de semana viene cargadito y ya hemos dado detalles de los principales eventos a los que asistir: las ordenaciones sacerdotales y diaconales, la consagración del templo de la parroquia de San José María y la despedida de los dominicos. Detallamos ahora otros actos, y es que los San Pedros, que comienzan esta tarde, también vienen acompañados de su dimensión religiosa.
Y así es, y es que los apóstoles Pedro y Pablo son los santos a los que rendimos culto en estos días de fiestas mayores de la capital. Así, el próximo lunes 29 de abril, precisamente el día de la fiesta, el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, presidirá una solemne misa estacional concelebrada en la catedral. Tendrá lugar a las 10 de la mañana.
El 29 de junio. Y tras la misa comienza uno de los actos tradicionales más populares de las fiestas de Burgos.
Así es, y es que tras la Eucaristía, la imagen de la patrona de la ciudad y de la diócesis, Santa María la Mayor, será portada en andas desde el interior del aseo hasta la Plaza del Rey San Fernando. Allí, a partir de las 11:30 de la mañana, se desarrollará la tradicional ofrenda de flores. Todos los burgaleses que lo deseen pueden acercarse con su ofrenda a la Virgen y ayudar a componer así un hermoso manto a nuestra patrona.
El día siguiente, el martes, día 30, tendrá lugar la inauguración de las obras de rehabilitación en la Casa Sacerdotal.
El arzobispo visitará y bendecirá la nueva enfermería que se ha creado con el fin de atender a los sacerdotes más ancianos e impedidos. Y es que no olvidemos que muchos sacerdotes mayores, tras su jubilación, pasan a vivir a esta casa. Tras la visita de la casa sacerdotal, el arzobispo se trasladará hasta la nueva sala de lectura de la biblioteca de la Facultad de Teología.
Y dado que hoy es nuestro último programa de la temporada, queremos hacernos eco también de dos eventos clave en los que participar en este verano.
El primero de ellos es la Semana Española de Misionología, que este año cumple su 68ª edición y que versará sobre el 50 aniversario de la promulgación del decreto del Vaticano II, Ad Gentes, y que versa precisamente sobre la misión. Se desarrollará en la Facultad de Teología de Burgos del 6 al 9 de julio y contará con la presencia de personalidades destacadas del mundo de la misión y la teología, como Vito del Prete, Lourdes Grosso y Eloy Bueno de la Fuente.
Y el otro evento que queremos destacar también en esta sección son los cursos de verano que organiza la Universidad de Burgos, dentro del cual hay uno dedicado a la Revolución Tranquila del Papa Francisco. Se desarrollará del 6 al 10 de julio y a través de conferencias, talleres y mesas redondas se pretende dar a conocer los cambios que poco a poco está propiciando el Papa Bergoglio en la Iglesia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa. Como ya hemos anunciado, hoy nos acompaña Fernando García Cadiñanos. Seguramente habrá venido con su bici. Para conocerlo un poco mejor, Conchita Requero nos traza su perfil.
Pues para empezar tenemos que darle la enhorabuena, ya que nuestro invitado cumple hoy 22 años de su ordenación sacerdotal. Este burgalés, que presume de ser del barrio de Santa Águeda, es un cura muy atareado. Ha sido uno de tantos curas rurales de la diócesis, aunque desde hace un año trabaja en la parroquia de la ciudad, en Nuestra Señora de las Nieves. Y así, entre la parroquia, las clases de doctrina social de la Iglesia que imparte en la Facultad de Teología y su nuevo nombramiento como delegado de Cáritas, le dejan poco tiempo libre para dedicarse a sus cosas, que básicamente se resumen en estar con la familia siempre que puede sacar un hueco en su apretada agenda. Hoy viene al Espejo a contarnos cómo afronta su nueva misión.
Pues muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
Y felicidades por el aniversario de ordenación.
Pues muchas gracias a vosotros por este detalle.
Nos acompañas ya como nuevo delegado de Cáritas Diocesana, nombramiento que de forma oficial se hacía público ayer, aunque ya conocíamos de él. Supongo que afrontas con ilusión tu nuevo encargo.
Sí, para un sacerdote yo creo que esta tarea es una tarea pues muy importante y una tarea muy bella, ¿no? Porque nos pone en el centro de lo que debe ser la acción de la Iglesia, que es siempre pues la prioridad de los pobres y la importancia de la caridad y de la justicia. Y desde ese punto de vista yo creo que es una tarea pues que llena el corazón sacerdotal y el corazón de cualquier cristiano.
¿Y tú cómo te ves al frente de esta nueva tarea? ¿Cuáles van a ser tus nuevas responsabilidades?
Bueno, yo me veo pues un poco abrumado por la carga. En estos primeros días que ya voy tomando contacto con los trabajadores, con los diferentes programas y con la diferente realidad que existe en Cáritas, pues uno percibe la magnitud de toda la acción de Cáritas y pues todo lo que supone la organización de Cáritas, ¿no? Y uno se siente en ese sentido pues un tonto abrumado, pero gracias a Dios no, el delegado es uno más dentro del equipo directivo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que destacar pues la buena preparación de todo el equipo directivo, especialmente del director, del secretario general. Que en toda la tarea de coordinación y en toda la tarea de dinamización de lo que es la tarea de Cáritas, pues tienen un papel imprescindible e importante, ¿no?
Nos estás hablando de Cáritas como una estructura compleja, con mucha gente trabajando, con un gran equipo directivo. Quizás por eso muchos afirman que Cáritas sea la ONG de la Iglesia, que es un servicio asistencial, pero Cáritas realmente es mucho más que una simple ONG. ¿Cómo explicarías tú a nuestros oyentes lo que es Cáritas?
Bueno, pues Cáritas es la propia Iglesia que está cerca de los más desfavorecidos, de los más empobrecidos, de los excluidos de nuestra sociedad y que trata de prolongar la misión de Jesús llevando fundamentalmente la misericordia y el amor. Es la propia Iglesia que se hace presente en medio de la realidad sangrante de nuestro mundo y que en medio de esa realidad pues trata de despertar la esperanza y que trata de despertar esa realidad de misericordia que pues trata que en definitiva siempre es una buena noticia para nuestro mundo.
Y tú ahora que te subes a esta barca que lleva trabajando muchos años, ¿cómo ves la acción que está realizando en Cáritas, que lleva realizando sobre todo en estos años de tanta crisis y tan dura?
Bueno, yo me meto en un proceso, ¿no? El delegado, ayer mismo con algunos trabajadores, me decían, ya es el séptimo delegado que conozco, ¿no? Uh-huh. Yo me meto en un proceso de la organización. En ese sentido, pues me uno a todo ese proyecto, me uno a toda esa ilusión que la organización tiene en medio de nuestra sociedad y veo toda su acción pues con una enorme alegría, ¿no? Uh-huh. La alegría de que la Iglesia hoy está sabiendo responder a esta realidad de empobrecimiento y de exclusión, la alegría de saber que el Evangelio hoy sigue vivo y de que como Iglesia no estamos al margen pues de todas estas preocupaciones de tanta gente, sino que como Iglesia realmente estamos pues tratando de responder desde la debilidad y desde pues nuestra pequeñez a ese mandato del Señor, ¿no? De amarnos los unos a los otros y de preocuparnos y de ocuparnos de los pobres, ¿no? Hay un versículo en el que dice Jesús: pobres siempre tendréis entre vosotros, y yo creo que en ese versículo nos está encomendando a la Iglesia precisamente esa preocupación y ocupación por los más empobrecidos.
Fernando, tú además de doctrina social sabes mucho. ¿Qué hace Cáritas para ponerla en práctica?
Bueno, yo creo que todo la acción de Cáritas se ilumina y se enriquece desde la reflexión que la doctrina social de la Iglesia hace. Dentro de lo que es Cáritas y lo que es su modelo de acción social, destaca fundamentalmente la primacía de la persona. Y la primacía de la persona es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia. Descubrir que la persona es algo sagrado, descubrir que la persona tiene un valor incalculable, descubrir que la persona tiene que ser respetada siempre como un fin y no como un medio. Y eso es lo que Cáritas pues trata constantemente de recordar a nuestra sociedad cuando esto no sucede. Y esto es lo que Cáritas trata de hacer con cada una de las personas a las que se acerca, para que sean ellas mismas, desde su propio protagonismo, las que se inserten en la vida social y las que puedan ser protagonistas de su propio futuro.
Bueno, tú que estás recién llegado, ¿cómo ves la institución hoy? ¿Qué retos crees que tiene que afrontar?
Bueno, yo no me atrevería todavía a ver retos desde la función del delegado en Cáritas. Yo sí que creo que una de las labores es la del acompañamiento, fundamentalmente el acompañamiento de los trabajadores y de los socios, estar cerca a sus realidades y a sus problemáticas, cuidar a los cuidadores, como nos recuerda el último documento de la Conferencia Episcopal Española, Iglesia Servidora de los Pobres. En ese sentido, pues mi misión, yo creo que es también una misión pues de crear un ambiente adecuado y un ambiente que se responda a la propia identidad de Cáritas. Eso un poco hacia adentro de la propia institución, y hacia afuera yo creo que los dos grandes retos que Cáritas tiene es el reto del voluntariado, todo lo que supondría la formación del voluntariado y lo que supondría la captación de nuevos voluntarios. Como organización descubrimos también ese envejecimiento, que es el envejecimiento de nuestras propias comunidades y que también llega a las realidades del voluntariado de Cáritas, y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo especial por acercarnos a este mundo juvenil para que ellos y las propias comunidades sean protagonistas. Y en ese sentido sería el segundo reto, ¿no? El segundo reto es descubrir que Cáritas es la acción de la comunidad, el protagonismo de la comunidad en la acción evangelizadora y el protagonismo de la comunidad en toda la acción sociocaritativa. En ese sentido tendríamos que redescubrir cómo la comunidad tiene que reflexionar para ser vigías de las nuevas pobrezas que en nuestro mundo se dan, para descubrir cuáles son las alertas donde tenemos que estar presentes como Cáritas, pero para asumir también no solo esas realidades, sino asumirlas como propias, y que de esa manera Cáritas no sea una entidad pues que está ahí y a la que pertenecen algunas personas, en las que algunas veces confiamos nuestros donativos, sino que somos nosotros mismos los que estamos en esa realidad, ¿no?, como comunidad cristiana.
Fernando, se está diciendo desde distintos ambientes o de distintas instituciones que se está saliendo de la crisis, y sin embargo notamos que nada del sistema está cambiando, y de seguir así las cosas, pues la crisis que estamos padeciendo se volvería a repetir. ¿Cómo crees tú que debería ser una economía realmente justa?
Sí, esa es la reflexión que hizo fundamentalmente Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate nos recordaba que la crisis puede ser una oportunidad para repensar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Yo no sé hasta qué punto, como bien decías, hemos repensado lo que se está haciendo y cómo lo hemos hecho. Y por eso los propios obispos, en este documento al que antes hacía referencia y que yo creo que debe de ser un poco como la luz que ilumine la acción de Cáritas, pues recuerda que la senda del crecimiento únicamente no es la panacea para la salida de la crisis. Hoy se habla exclusivamente del crecimiento económico. Pero hemos descubierto cómo el crecimiento pues no ha sido capaz de integrar a la sociedad. De hecho, en las grandes épocas de crecimiento económico y de desarrollo económico, la existencia y la realidad de la pobreza subsistían. Con lo cual nos tiene que hacer repensar cómo es nuestra economía y cómo este crecimiento económico exclusivamente, si no se reparte y si no tiene unas variables de índole social, pues al final no cumple con lo que es la verdad de la economía, que es el servicio a las personas. Por eso Benedicto XVI pues hablaba de esa economía del don, hablaba de esa economía pues que tenga la clave de la fraternidad, de la reciprocidad, etcétera.
Pues Fernando, gracias por acudir a nuestro programa. Mucho ánimo, mucha suerte en esta nueva etapa que comienzas.
Pues muchas gracias a vosotros.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Además, aquí hoy ponemos punto y final a esta temporada, recomendándoles volver a escucharnos en septiembre. Mientras, los viernes, ustedes podrán seguir escuchando El Espejo en su edición a nivel nacional y estar al día de todo lo que ocurre en la Iglesia española y la Iglesia mundial. Lo dicho, les dejamos ahora con la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.